Tío Manu, qué buena la torrija que nos acabamos de comer, ¿eh?
Mira, José, yo te voy a ser sincero, yo no soy para nada meloso, ni goloso, ni de dulces. Yo soy más de salado. Ahora bien, fíjate, José, porque esto es una cosa muy curiosa. Yo durante el año apenas...
Cumples con el rito.
Exactamente. Exactamente, y no soy de durante todo el año comer dulce, ni, bueno, sí es cierto, a lo mejor cuando estoy de vacaciones, una carmela en Jerez o la zona de Tarifa, que es donde yo veraneo, me encanta. Pero cuando llega la cuaresma, José, y veo los mostradores, los expositores de las tiendas ya con las torrijas cubiertas y repletas de miel, es como que es la sensación de sentirse partícipe, tú mismo lo has dicho, del rito de tomar una torrija o de tomar un pestiño. Ya te digo que yo no soy especialmente... meloso, pero me la como. No sé por qué.
¿Tú crees que la torrilla es un dulce o algo más?
Es algo más, es un símbolo. Sí. Es un símbolo.
Primero es una campana de la cuaresma, es decir, totalmente. Es un signo claro de que ya estamos en cuaresma.
Es más, yo antes de que se acerque la cuaresma, le exijo a mi señora madre que se acerque a la panadería a por el pan de las torrillas, porque ella lo hace de las chiquititas. Mira. Y de vino, que también hay su dicotomía en eso, de vino o de miel, o de leche, o en fin, que fíjate que tiene también su estudio, ¿no? Y ahora que estamos aquí ya camino de la zona de San Marcos para esperar al Cristo de las Cinco Llagas, en este sí. Miércoles de ceniza, que José, me has dicho que no lo conocías, pero yo te llevo a verlo gustosamente, porque merece y mucho la pena acercarse. Estamos cumpliendo otro rito.
Otro rito, sí, totalmente.
Y qué importante también, por lo menos yo me siento así, hacer partícipe a los demás de un rito que es mío y que no conocen.
Sí, pues la verdad es que estoy encantado. Primero, el sitio va a ser maravilloso, la imagen va a ser muy muy evocadora, el comportamiento del Vía Cruz y ese recogimiento, y bueno, y todavía con la miel en los labios, nunca mejor dicho. Con Sevilla en los labios, porque yo creo que esta torrija es, como decía Chávez Nogales, la síntesis de la tierra andaluza. Te diría... Total. Que si los magos en lugar de Oriente hubieran sido sevillanos, al niño le hubieran regalado oro, incienso y torrijas.
Y una torrija, totalmente de acuerdo. Pues José, mientras vamos acercándonos al Santísimo Cristo de la Trinidad, de las Cinco Llagas en este caso, de la Cofradía de la Trinidad, pues se me apetece hablar un poco de cuaresma, que creo que es lo que propicia, ¿no? Tal día como hoy, el miércoles de ceniza, que no puede tener ya también más significación, ¿no? Es como quemar la Semana Santa que un día fue para renovarla de nuevo, ¿no? Cuando lo decía también Barbeito, ¿no? Cuando el tiempo se le eterniza en una cruz de ceniza en el centro de la frente.
¿Sabes lo que odio de la Semana Santa?
Yo odio pocas cosas.
Pues yo odio una cosa muy grande.
¿El qué?
Que termina la cuaresma.
Totalmente de acuerdo. Pues vamos a hablar un poquito de cuaresma.
Sacra Conversaciones, verdad y conjetura sobre la Semana Santa de Sevilla. Un podcast de Manuel Lamprea y José León. Edición extra, Psicofísica de la Cuaresma. Prólogo, Alejandro López, director de la revista La Muy.
Además de la joven del bolso de piel marrón y zapatos de tacón a la que Serrat cantó, Penélope es el personaje que mejor encarna la cuaresma en Sevilla. En la esposa de Odiseo encontramos claves para comprender esta cuarentena que vivimos tan contradictoriamente. Como ella, nos mantenemos fieles a nuestras vivencias, cada uno a las suyas, todas legítimas y compatibles, tan armonizables que lo que llamamos cuaresma no es más que la suma de estas microcuaresmas personales e intransferibles. Nos afanamos, como Penélope con su esposo, en conservar intactas nuestras memorias individuales para revivir momentos que tejen la red de seguridad que evitará que caigamos en la volatilidad de la existencia. Cada cuaresma convertimos la Magdalena de Proust en una torrija bañada en la miel de nuestros mejores recuerdos. Claro que a esta Ítaca llegarán muchos embaucadores afirmando ser el amado. Modas pasajeras, polémicas miopes, advenedizos interesados, inquisidores de sentimientos, cancerberos de la tradición, todos ellos necesarios en esta construcción colectiva, pero desechables como los pretendientes de Penélope. Inauguramos ahora un tiempo de ensayo, no solo de costaleros y músicos. Ensayamos también la plenitud de las experiencias, de la vida, que culminarán en la Semana Santa. Porque seamos claros, nuestra cuaresma no es un tiempo de austeridad ni de penitencia. Contratamos ahora una hipoteca de pre-resurrección, no de Cristo, sino de nuestros sentimientos, de nuestra infancia. Y gracias a que en este periodo experimentamos la disolución del tiempo y la derrota de las muertes diarias, adquirimos la certeza de que habrá vida al tercer día. No puede ser tampoco un tiempo de recogimiento porque es esencialmente un tiempo de esperanza, y la esperanza es una explosión que nos arrastra a trascendernos. Un tiempo de esperanza en esta ciudad, en la primavera, en la colectividad, en la libertad, en la belleza y en la posibilidad de salvarnos de esta vulgaridad que nos empequeñece, de huir de la lógica del beneficio y de la dictadura del utilitarismo. Esta esperanza nos ancla a lo mejor de nosotros mismos como individuos y pueblo, y no debemos renunciar a ella. En estos 40 días tejeremos y destejeremos, como la reina de Ítaca, la mortaja de nuestra invencibilidad, ansiando que regrese Odiseo con el regalo de una semana fuera del tiempo de los hombres. Penélope, esperanza o vida, llámenla como quieran, al fin y al cabo la cuaresma les pertenece. Por favor, no se la dejen arrebatar nunca.
Mira, José, los cofrades, ahora que estamos ya llegando aquí al entorno de Santa Isabel, que quiero que después me cuentes si nos acordamos algo del convento, que va a quedar extraordinario. Los cofrades nos hemos adueñado, nos hemos apropiado de una cita que se tomaba como anónima, pero de ningún modo es así. Tiene su nombre y su apellido, en este caso el de una mujer, una gran poetisa, Julia Uceda, que decía algo así como: es tan dulce esperarte y soñar tu llegada que no quiero que llegues, quiero oírte llegar. Yo creo que los cofrades, cada vez, por desgracia, estamos perdiendo más esa magia de la ilusión de la cuaresma, de saber esperar, porque vivimos en una vertiginosidad constante de seguir quemando etapas y espera que no nos detenemos a oír llegar la Semana Santa, cuya antesala perfecta es la cuaresma.
A mí me ha encantado eso de oírte llegar, porque parece que estamos todos aquí en la calle. No puede haber más gente en la calle durante la cuaresma.
No, literalmente, cada año más, José, que eso también, cada año más.
Totalmente, porque eso es, parece que lo que hemos venido, a oír llegar la Semana Santa en esa espera. Y es que en esta psicofísica de la cuaresma que nos ha tocado hablar hoy, durante la cuaresma hay una cosa muy nogaliana, muy de Chávez Nogales, cuando dice: las calles de Sevilla son el relicario de la vida, ¿no? Y eso se ve perfectamente en esta víspera de 40 días. Bueno, 40 días, ahora vamos a hablar un poco de ello, porque
ahí hay su...
Ahí. Pero en esas idas y venidas, en ese ajetreo constante de el capirote asomado por la bolsa, a la vez que el traje de gitana, gente para allá, gente para acá, colas, ese es ambiente todo, de la preparación de algo que va a llegar y que va a explotar, ¿eh?
Es extremadamente sensorial.
Sí.
La cuaresma es extremadamente sensorial porque ya no es solo eso que comentas, ¿no? Es las iglesias abiertas, son los ensayos, las exposiciones, los besamanos. Y hay una circunstancia, José, que del jueves de Pasión al viernes de Dolores, o de la propia noche del sábado de Pasión al domingo de Ramos, parece que la cuaresma ha sido como todo fruto de una ensoñación, y sin darte cuenta el portón del Domingo de Ramos ha derribado todo lo que has ido construyendo en esos 40 días, y es cuando piensas, bueno, pero ¿y cómo es posible que en estos 40 días todo haya pasado tan fugazmente, ¿no? Y la cuaresma es una época propicia para seguir cumpliendo esos ritos. Por ejemplo, incluso hay fechas que van más allá de la propia cuaresma, ¿no? Aunque estén insertadas en ella misma. Hablamos de la cuaresma, sí, pero una cosa es la cuaresma y otra cosa es, por ejemplo, el primer viernes de marzo, o el domingo de Pasión, o el primer viernes de cuaresma, que sabemos que es el Via Crucis del Señor de la Sentencia, o que los viernes de marzo tenemos que ir a San Ildefonso a ver al cautivo, ¿no? Estamos moldeados constantemente por el rito.
Y además por esa liturgia hispalense, que hemos hecho nosotros nuestro propio protocolo para responder a la verdadera liturgia de la cuaresma. Porque mira, la cuaresma es un tiempo litúrgico que viene a conmemorar más o menos los 40 días que Cristo pasó en el desierto. Sí. Pero es que además son los 40 años del pueblo elegido en el Éxodo. Con lo cual se nos llama a la abstinencia, a un recogimiento, a no hacer alardes.
Ayuno. Bueno, también. No hemos hablado de eso, de la gastronomía.
Hay una cuestión, y es que la cuaresma en sí es un lío. Es decir, lo único que tenemos claro es la luna de Percebe. Eso es lo único que tenemos claro. A partir de ahí, ¿cómo se cuenta esto? Lo usual ahora ya normativizado y demás es que la cuaresma empieza el miércoles de ceniza y termina el domingo de Ramos. Pero esto antes, antes no era así. Había un primer domingo de cuaresma y terminaba el Jueves Santo, Triduo Pascual y Resurrección. ¿A qué se nos manda en la cuaresma por parte de la Iglesia? Fíjate, oración, ayuno, penitencia y abstinencia. Nos falta ir a la Meca y somos musulmanes.
Totalmente.
Ah, bueno, porque está también la limosna, claro, que se me ha olvidado. Claro. O sea, oración, ayuno, penitencia, limosna y abstinencia. Nos falta solamente la Meca y somos musulmanes. Para que veas que tenemos muchos
muchas
puntos
cosas en común.
En común. Pero a mí lo que más me gusta es la abstinencia.
Que muchas veces poca o ninguna abstinencia. No como carne, pero...
No, bueno, pescadito. Es la privación de carne. Todo esto viene de la cultura de las matanzas. Uh-huh. Te has comido toda la matanza y necesitas que tu cuerpo depure. Claro. Por eso este ayuno en esta época es común en muchísimas culturas. Pero nuestra abstinencia es un deleite. Totalmente. Es que porque lo llaman abstinencia, es un deleite. El cazón tomate.
Yo sé que los viernes en mi casa tengo merluza.
Por ejemplo,
salsa verde, siempre.
Y las croquetas de bacalao.
O las croquetas de bacalao.
Y el potaje de vigilia.
Y hay incluso establecimientos que se adaptan a la propia liturgia y tienen una carta específica para cada viernes de cuaresma.
Es que esto es maravilloso, tío. Pide un cazón con tomate y estás cumpliendo la liturgia. Estás obrando como buen cristiano, estás mojando tu pan en el tomate.
Hay muchos cofrades, José, que incluso desde que pasa el Día de Reyes, lo pasa, esto ya es lo más exigente para con uno mismo, ¿no? Que eliminan de su dieta, desde una vez que pasa los Reyes, incluso el pan, el azúcar o la leche. Yo conozco muchos cofrades que lo hacen hasta que llega y pasa la Semana Santa.
Ya
eso, los menos, pero bueno, existen.
Ya eso es demasiado. Oye, hablábamos de signos que nos anuncian la cuaresma y tú hablabas del calendario, cofrade. Y yo te voy a hablar del calendario natural.
Tengo aquí abierto, lo sabes, una palabra que es luz, la luz de
la
ciudad.
Es que yo te iba a hablar del azahar primero.
Por ejemplo.
Y de las tardes más largas.
Exactamente. Ahora te lo voy a leer.
No, léemelo,
sí, porfa. Venga, le vamos a dar un voto de confianza a Romero Murube. Este texto, la primera vez que lo leí, directamente me trasladó a precisamente eso, en una tarde de final de febrero, final de marzo, y creo que no se puede condensar en menos palabras lo que significa para el cofrade el adivinar la cuaresma y la Semana Santa. Te leo un fragmento que dice así: los ojos se sienten atraídos por esta estela de lumbre purísima, viva, y miran al campo, y ven cómo se recorta contra nubes de pasión sobre Sevilla el calvario infinito del Aljarafe, lleno de las eternas cruces de los olivos. La lluvia, abro paréntesis, también importante, José, la lluvia en la espera. La lluvia ha dejado su alma transparente sobre todas las cosas. En los patios abren sus caras de monjas pálidas, las flores de jarro y las varitas de San José llenan la atmósfera de una profunda dulzura evocadora. Todo está inundado de lumbre amarilla. Por la noche, entre la lluvia y los filos del viento, en la noche o en nuestro recuerdo, llegan ecos indecisos, vagos, de cornetas, sueños, procesiones. Es que ha llegado la luz y el viento de la Semana Santa. Por esta vira de oro de la tarde de marzo, viene Jesús Nazareno. Yo creo que no se puede... Tengo ahora mismo los pelos, la carne de gallina, porque es ahí, en esa luz, en esa vira de oro de la tarde de marzo, viene Jesús Nazareno.
Totalmente, lo ha reflejado.
Se puede condensar mejor y de una manera más clarividente lo que es la cuaresma. Es que ha llegado la luz y el viento de la Semana Santa.
Que yo creo que lo que ha hecho ahí Romero Murube ha sido pintar un cuadro.
Es un cuadro, es un cuadro. Es un retrato impreso en letras. Totalmente, totalmente.
Y bueno, y en esa liturgia hispalense de cuaresma también va a ejercer una presión fundamental la religiosidad popular. La religiosidad popular, que ya hay noticias de ella en el siglo XVIII. Bueno, incluso a lo mejor podíamos considerar a Palomino cuando decía que la gente buscaba en pasión ver si respiraba o no, ¿no? Y que Martínez Montañés no se había creído que había hecho eso. La cuestión es que esa religiosidad popular va a ser especialmente proclive con la Virgen. Y esto se va a disparar en el siglo XX. Y se ve perfectamente cuando un niño de 16 años del barrio de la Macarena decide vestir a su Virgen. Un niño con 15, 16 años. Ese niño se llama Juan Manuel Rodrigo Ojeda. Iba...
Otra genial idea.
Admiraba a su hermana, Josefa, la tía Pepa. Y en esos vaivenes, pues imagínate, sintió algo por la Macarena que no sabemos qué, pero algo tan fuerte como para que con 15 años la vistiera y empezara a desarrollar su labor. Una labor que va a ser revolucionaria. Bueno, pues te voy a contar que en 1905 forma parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Iniesta, y la Hermandad de la Iniesta no tiene un duro.
Nada, nada, ¿no? Históricamente, ahora las hermandades atraviesan momentos boyantes, generalmente, ¿no? Pero antiguamente era el pan nuestro de cada día.
Y ese Juan Manuel tan apegado a María, donde veía a lo mejor a una madre, a la figura que siempre lo tuvo bajo sus faldas, que era su hermana, la tía Pepa, a su diva, a su referente, él se da cuenta que durante la cuaresma es aplazada, omitida, silenciada. Son 40 días donde solamente va a haber una misa dedicada a la Virgen. Y además, no como reina, sino como apóstol, María Peregrina. Y él dice, necesito crear algo para que se centre la atención en María. Y hace de la necesidad virtud. Y hace de su capa un sayo. Porque a una virgen, a una hermandad que no tiene nada, coge una cortina de damasco azul, la utiliza como manto, le quita una aureola de estrellas a la Inmaculada de San Julián, se la coloca, y lo que no tiene, que es una saya, un tocado y un fajín, ¿sabes con qué lo resuelve? Con papel de seda donde pintaba su dibujo. Pues lo hizo de tal manera que parece que eran telas y parece que está vestida con todo el lujo. Y viste a la Virgen como él lo comprueba en las pinturas de Murillo, como Roldán la coloca al pie de la cruz.
Son colores muy inmaculistas también.
Claro, porque es ahí donde termina la Inmaculada Concepción. Ahí es donde se termina ese plan redentor que Dios empezó con la Inmaculada Concepción y lo pone ahí. ¿Qué es lo que pasa? Viste a la Virgen de un apóstol. Con toda la sencillez del mundo. Y qué importante es lo que tú decías del saber esperar. De esperar al miércoles de ceniza. Porque no hay Virgen de Brea bien vestida fuera de la cuaresma. Porque es una creación puramente conceptual. Y volvemos a lo mismo de siempre. La modernidad que hay en la Semana Santa. Estamos hablando de arte conceptual en 1905 en un contexto extremadamente pobre y extremadamente sujeto a determinadas normas de la liturgia. Y fíjate la creación tan absoluta que hace y tan sevillana, porque en esta primera década de 1905 a 1915 van a ser contadas las vírgenes que siguen esta estela. Pero es que en 1928 prácticamente eran todas las de la Semana Santa. Es decir, se dan cuenta del poder que tiene esa estampa netamente sevillana. No quiere decir que no existiera antes. Existía. Lo que hace Juan Manuel es reinventar, revisionar un concepto y asociarlo a un rito, a un momento y a un contexto con unas significaciones nuevas. Y dispara una estampa que hoy es... En toda España existe la indumentaria alebrea, pero a la vez en su sencillez lo que consigue es que la gente conecte más, porque ¿sabes lo que pasa? Que se le quitan coronas, se le quitan joyas. A la Virgen se le humaniza más de hebrea. Y eso lo que facilita es el trato familiar de la religiosidad popular, porque el llanto, la mascarilla, ese llanto que es... Bueno, la mascarilla de una Virgen que es solamente llanto, pero es que si te fijas en las manos también son llanto.
También es llanto.
Pues ese llanto se hace presente, se hace mucho más protagonista, pero no por lo ocurrido, sino por lo que va a ocurrir dentro de 40 días. Con lo cual, ahí dispara la emoción y la conexión del fiel, de la vecina, del vecino, del cofrade con su Virgen.
Y qué importante lo que has dicho, José, de mantener los tiempos y mantener la espera, ¿no? Ahora, naturalmente, con tantos vestidores, ¿no?, que visten quizás a varias imágenes, pues ahí se puede justificar el que se empiecen a vestir las vírgenes antes, ¿no? Pero sí es cierto que su contexto está a partir del miércoles de ceniza y ahí...
¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿La agenda del vestidor o el calendario litúrgico?
Totalmente. Pero no deja de ser lo que tú dices, o sea, el reflejo, y a partir de ahí pues se ha ido incluso modulando, ¿no? Y la reflexión que hago es que a día de hoy yo creo que sería impensable, ¿no?, hacer algo así. Correrían a corrazo al instigador o al ideólogo de vestir a una virgen que hoy llamamos de hebrea durante la propia Cuaresma.
Fíjate que fue algo defendido en el contexto madrileño de la Academia de San Fernando. Es defendido académicamente. ¿Por qué? Porque era una alternativa a la indumentaria recargada de reina y se hace en el contexto de la terminación de una escultura de José Piquer, de la Virgen de la Soledad. Y claro, los académicos se lamentan que al final se vistió de reina y no, además utilizan ese término, y no a la hebrea, porque así no resaltaba tanto su belleza. Yo creo que es un reto para el arte de los vestidores, ¿no? Y decías antes que estaba asociado al concepto de la Inmaculada. Fíjate que esa pureza, que la va a reflejar como modelo ideal y la va a resaltar como modelo a seguir para el cristiano, camino al Calvario, que eso es lo que se está representando, María peregrina hacia el Calvario y a la cual tenemos que seguir todos como referente, se le suma normalmente, no hay colores estipulados normativamente, pero es verdad que frecuentemente se pone el burdeos. Y yo ahora te voy a invitar a que hagas un ejercicio en tu casa. Te vas a ir a una floristería y te vas a comprar un jacinto, que ahora están casi en flor, por 2 euros tiene una macetita, si eso te la regalo yo.
Ah, magnífico, estupendo.
Y vas a ver que ese rosa con el que florece, bueno, hay de distintos colores, ¿no?, sobre todo morado, pero la gama del rosa, vas a ver que florece con la intensidad y la brillante de las túnicas de las inmaculadas niñas de la escuela sevillana. Esas inmaculadas de Pacheco, de Zurbarán, de Velázquez, vestidas de jacinto. Bueno, pues a medida que la flor vaya marchitando, antes de secarse, tornará en su madurez en el mismo burdeo que luce la... Con lo cual también nos está, con su cambio de color, nos está indicando esa evolución de María al final de su plan.
Y volvemos ahí a lo que te comentaba anteriormente de los colores inmaculistas, ¿no? Que realmente, técnicamente, dicen los primitivos que los colores del Inmaculado son el jacinto y el celeste, que es como se viste a María para la Inmaculada, ¿no?
Pues parece que eso se apaga y se transforma en burdeo y azul.
Y azul. José, yo quiero que también, si te parece, lanzarte a la reflexión, hablar acerca de otro indicativo que yo tengo, ese particular rito, porque fíjate, José, dentro del rito generalizado, cada uno de nosotros tenemos después nuestro particular rito, ¿no? Un besamanos que no nos perdemos, un último domingo de Cuaresma que nos resistimos a no dar un paseo simplemente por pasear. Y yo procuro siempre, cuando los pasos están montándose, que creo que es otra señal inequívoca de la llegada de la Semana Santa, hacer un paseo, una ruta, para ver los pasos que poco a poco van cobrando forma dentro de las iglesias. Y yo procuro siempre una tarde, no sé si de la Semana de Pasión o la semana anterior, dedicármela de asueto, asuntos propios en el trabajo, única y exclusivamente para visitar las iglesias y escuchar el sonido de los tornillos, de la plata, de los candelabros que se terminan de limpiar la carraspera de limpia plata en la garganta cuando terminas de limpiar los varales, y ver cómo poco a poco esas catedrales se van levantando.
Yo tengo también un par de ritos personales y uno lo voy a considerar. El primero es es muy vago, que es comprar incienso.
Ah, importante.
Eso es un ritual
todos
tremendo.
Todos los domingos pongo en mi casa incienso. Sí, siempre. Siempre.
Pero a mí me gusta más que ponerlo y a comprarlo. Esa instalación de los puestecitos en la calle, como lo tienen todo puesto, que no hay un hueco, que está todo milimetrado, me parece fantástico.
Es que la cuaresma en general no es el hecho, valga la redundancia, de hacer. Es saber que vas a hacer algo. Por ejemplo, cuando llega un besamanos, no es ir al besamanos, es ir, estar en el besamanos. Es ir camino del besamanos. Nos hemos encontrado hace poco, lo sabes, yendo a ver besamanos. Ese gerundio de las cosas que van a suceder, pero no el hecho en sí ya de estar en el sitio, ¿no? Sino de, como comentábamos al principio, lo que estamos haciendo, ir al Vía Crucis del Cristo de las Cinco Llagas. Ya no solo estar, porque lo ves, pasa y se acabó. Es el hecho de saberse en camino a ese sitio.
Bueno, pues hay otro rito para mí, que también es ir a un sitio, que es que en San Juan de la Palma, cuando ya tienen el paso de la Virgen de la Amargura montado, hacen una cosa fantástica, y es que ponen el misterio en la cabecera y el paso justo en la puerta, de tal manera que cuando entras te topas con esa cascada de oro,
el manto,
que es el manto de la Virgen de la Amargura. Así que yo aconsejo a todo el mundo que nos escuche que coja a alguien de fuera que no sepa de Semana Santa, o a alguien de dentro que tampoco sepa de Semana Santa, y que le haga ese ejercicio, que traspase la puerta y se tope con ese lujo, esa cascada de oro, ese laberinto infinito de oro, solamente para verle la cara. Y luego hay otra cosa, que yo soy muy amante del arte contemporáneo y veo mucha modernidad, y además la modernidad está atemporal en la Semana Santa de Sevilla, son los altares de culto. Y sobre todo lo de Cristo de Burgos, Soledad, de San Lorenzo, el de la Exaltación. Yo muchas veces pienso que si todos estos centros de arte contemporáneo que exhiben instalaciones, por ejemplo Soledad Sevilla, que es una de las artistas contemporáneas de España más famosas por sus instalaciones, que son conjuntos muy abigarrados de un mismo elemento repetido, viese estos altares de culto donde se acumulan tantas velas con ese sentido ascendente tan marcado y tan difícil de conseguir en una geometría perfecta, cuadrando y nivelando la iluminación y conciliando la contemporaneidad con nuestro pasado más remoto, por ejemplo, como puede suceder en el Cristo de Burgos. Yo muchas veces pienso, digo, ¿se quedarán? ¿Se quedarían?
Totalmente.
Visto con la perspectiva del arte contemporáneo, eso tiene un valor incalculable. Y es que, fíjate, que a lo largo de la historia de la Semana Santa vemos cómo las cofradías votan o no el culto externo, pero el culto interno lo mantienen siempre. Y esa importancia que se le da al paso es la misma que tiene el altar de culto, o más, porque se levantan esbeltos, llenos de iluminación y de flores, en un sentido ascendente, siguiendo la tipología de ese monumento, de esa arquitectura efímera que se levantaba en la catedral y que visitaban los pasos en el epicentro de la Semana Santa a partir del Jueves Santo.
Te estoy aquí buscando, José, a ver si lo encuentro, un extraordinario poema de Adriano del Valle, que es uno de los grandes también literatos que escribió sobre Semana Santa, y precisamente le escribió una poesía a la Virgen del Valle, ¿no? Hablando de esos cálidos espejos verdes que se rompen en la tarde-noche del Jueves Santo, ¿no? Y al igual que estamos hablando de estos grandes altares de culto, ¿no? Que por cierto me parece, creo que es una de los aspectos, de los apartados que más envidio de los colectivos cercanos a las cofradías, que es el de la priostía. Me parece que hacen una labor extraordinaria, y sobre todo la perfección con la que montan.
Construyen la Semana Santa.
Construyen el altar. Yo, si tuviera yo que idear un altar, sería absolutamente incapaz. La colocación de las flores, la rectitud de las velas, la geometría, la distancia, solo a ojo y a través de la herencia, de la repetición del rito. Pues para mí la cuaresma, sé que teológicamente no es del todo correcto, pero para mí la cuaresma termina a las 12 de la noche de ese Viernes de Dolores, cuando la Virgen del Valle, completamente abrasada de luz, le dan las 12 en punto y comienza a bajar de su altar, de ese escenario, de su altar de cultos, y la próxima vez que la veamos ya estará en su paso del Jueves Santo. Y en ese momento en el que suenan las 12 campanadas y baja la Virgen del Valle, es cuando no sabemos, como diría el amigo Núñez de Herrera, ya no solo inscritos en la Semana Santa, sino inscritos en el final de la espera y en ese desmoronamiento del tiempo que volvemos a empezar otra vez, que es cuando la Virgen del Valle baja de su altar de cuaresma.
Epílogo. María Dolores López Enamorado, profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Sevilla.
Hoy, 14 de febrero, es miércoles de ceniza, día importante para los cristianos, ya que marca el inicio de la cuaresma y la cuenta atrás para la llegada de la Semana Santa, que en este 2024 se celebra la última semana del mes de marzo. La primera luna llena de la primavera acompañará esta celebración y marcará también el punto central, el ecuador, del mes sagrado de los musulmanes, el mes de Ramadán. Curiosa coincidencia que no se da todos los años, la misma luna llena brillando en el cielo, en la fiesta religiosa más importante de cada comunidad, porque tanto la Semana Santa como el mes de Ramadán vienen marcados por los ciclos lunares. La celebración cristiana, la Semana Santa, coincide con la primera luna llena de primavera. El segundo, Ramadán, es el noveno mes lunar del calendario musulmán. Su comienzo lo marca la aparición de la luna nueva, un hilo apenas visible en el cielo, siendo la siguiente luna la que marcará también su final, 29 o 30 días después, porque los ciclos lunares no se ajustan fielmente a los números. Por eso las fechas de ambas nunca son exactas. Y por ese motivo, este año 2024 celebraremos juntos las dos fiestas, la islámica y la cristiana, bajo la misma luna llena del inicio de la primavera. Los ojos con los que miramos son los mismos, también los oídos con los que escuchamos al almuédano llamar a la oración desde la mezquita, o el sonido de las campanas desde las iglesias. El mismo olor a incienso, el mismo sabor de los dulces, los pestiños de Semana Santa y la yipaquía de Ramadán, los mismos ingredientes, almendras, miel, harina de trigo, azúcar, la base de nuestras culturas mediterráneas, las mismas emociones, los mismos abrazos, las mismas lágrimas cuando nos reunimos las familias y echamos de menos a los que no están, o la alegría de recibir a los nuevos, el mismo bullicio en la calle con la llegada de la noche, el mismo disfrute de compartir esos días especiales, tan importantes y tan intensos para cada comunidad. El conocimiento mutuo nos lleva al respeto mutuo. Conocer a fondo los ritos de cada religión, las celebraciones, los orígenes, nos lleva a descubrir que, una vez más, las coincidencias son incontables y que, sin duda, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.
Sacra Conversazione es una producción de QWERTY Podcast. Guión y dirección, José León y Manuel Lamprea. Grabación y edición, Andrés Segura. Créditos y recursos, Carmen Márquez. Carátula, diseño de Miguel Ferrera sobre fotografía de Jorge Schotz. Música de Epidemic Sound. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Puedes suscribirte a este podcast en iVoox, Amazon Music y Spotify o en tu plataforma preferida de audio. Más información en sacraconversazione.podbean.com.